Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Algunos de los cantantes y grupos de mayor éxito de los años 80 compartirán escenario el próximo 13 de diciembre en el Bilbao Arena de Miribilla, en lo que se va a convertir en un viaje por el tiempo, en el tiempo. Todo un sueño ochentero del que no vamos a querer despertar gracias a Generación Tocata, espectáculo que acogerá la villa el 13 de diciembre, ya apuntamos en el calendario, y que, como digo, además de plantearse como un viaje, va a ser toda una vuelta al pop de aquella época. Rafa Torres será el presentador de esta gala que llenará el pabellón de Miribilla de cantantes de nuestro país, también internacionales, para que los más nostálgicos disfruten de canciones atemporales. El dúo Bácara con Cristina Sevilla y Helen de Quiroga al frente será uno de los dúos protagonistas de la villa con canciones como esta. Pues el grupo musical que más destacó por su estilo y sus canciones pegadizas en los años 70, ahora nos va a volver a hacer bailar, como ya lo estamos haciendo aquí en el estudio con Cristina y con Helen. ¿Cómo estáis? Bienvenidas.
Muy bien.
Oye, uno empieza a bailar enseguida. No vamos a llegar ni al concierto.
Ya el mes que viene, no.
Oye, por cierto, ¿cómo estáis? Justo un mes prácticamente de que salgáis de nuevo al escenario aquí.
Con muchísimas ganas, porque además Bácara es un dúo que tiene más éxito sobre todo en el este de Europa, en fin, pero no en España. Y Generación Tocata como que nos ha traído, vamos a hacer con ellos varios conciertos y muy 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 contentas de estar en España por fin, que
por
estamos
fin.
Cogiendo ya muchos aviones y queríamos ya estar en nuestra tierra.
Así aterrizar que, en casa, ¿no?
Sí, Generación Tocata es un proyecto maravilloso que nació hace como 20 años,
sí,
que une a todos los artistas de los 80 que son la banda sonora de nuestras vidas. Y hacer este concierto con ellos es maravilloso. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. A mí me da mucha envidia no poder estar abajo del concierto pegando saltos con todos esos artistazos.
Eso déjanoslo a nosotros, Helen, que lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer de maravilla. Pero vosotras, Cristina, lo que sí que vais a poder hacer es como reencontraros con viejos compañeros, voy a decir casi que de clase, ¿no? Pues digo por la generación ya, pero bueno, con viejos profesionales, con antiguos compañeros, amigos ya, imagino, ¿no?
Sí, todo nos pasó, por ejemplo, en Zaragoza, cuando hicimos el primer concierto, Ryan Peris, hacía 20 años que no le veíamos,
sí.
Pues va a estar Katrina and the Waves, que también la conocimos hace años, Azul y Negro, que son un encanto, Gonzalo, que coincidimos con él en la presentación en Madrid.
Iván, que es comestible directamente.
Con Vicky Larraz, que es un encanto, en fin, con todo el mundo y la verdad... Nos abrazamos todos. ¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Hombre, qué tal! A gusto.
Sonrisas y lágrimas, ¿no?
Sí. Imagínate que tenemos un chat.
¿También?
Chat de los artistas.
Bueno, claro, es que ya lo de los chats.
Y nos mandamos fotos. ¡Ay, no me habéis mandado esta! No sé qué.
Sí, sí.
Es muy entrañable.
¿Bajáis a desayunar? No, ahora en un rato, tal.
¿Dónde están las niñas? Estamos en otro hotel.
Oye, pues entonces ha sido como una vuelta, ¿no?
Sí.
Esta Generación Tocata, este pedazo de concierto del que vamos a disfrutar aquí en la capital. ¿Y cómo surge? ¿Cómo llega este proyecto a vuestras vidas de nuevo?
Pues este proyecto, Rafa Torres tenía... ganas desde hace, como ha dicho Helen, hace casi 20 años de hacer algo así, ¿no? Reunir a tantos artistas y tal. Y surgió porque Samantha Fox, que la conocemos, pues nos puso en contacto con la manager que lleva Samantha Fox y tal, y nos dijo, oye, ¿queréis que os llamemos para hacer este proyecto? Y dijimos, por supuesto que sí. Entonces, nada, pues nos apuntamos encantadas, llegamos a un acuerdo de todo y genial.
Oye, claro, este es un momento en el que la música es protagonista y todos hacemos un poco balance, ¿no? Echamos la vista atrás, viejos recuerdos. Además, la música y las canciones acaban siendo la banda sonora de nuestra vida, ¿no? Porque quizá una canción como esta que escuchábamos de Bacara, pues nos retrotrae algún momento especial, más triste, sí, más feliz, ¿no? Claro. Cada uno, dependiendo de la situación y el momento que estaba viviendo en aquellos tiempos. Oye, y esto, por hacer también balance y echar la vista atrás, Cristina, tú que has pasado por las diferentes etapas de, sí, del grupo, ¿qué balance harías?
Pues muy positivo, porque después de 40 y tantos años, casi 50 dentro de poco, que un grupo se mantenga activo durante tantos años, a pesar de los cambios, de las formaciones, pero hay que evolucionar. Entonces, nosotras ahora estamos, por ejemplo, seguimos con nuestra casa discográfica habitual de siempre, uh-huh, con la que María y yo grabamos también nuestro último álbum, que fue I Belong to Your Heart. Pues hemos vuelto a la misma casa discográfica con Luis Rodríguez, que es el productor de Mother Talking, y seguimos haciendo canciones nuevas. Nuestro último disco, Vamos al Cielo, que ha salido en vinilo, es precioso. Estamos como muy orgullosas de nuestro chiquitín. O sea, como muy bien.
El bebé, ¿no?
El bebé, sí, el último bebé. Y después de 40 y tantos años, además batiendo récords, porque esta canción, o sea, la que acaba de sonar es la versión del 77, el de donde estaban Maite y María. Nosotras tenemos también una versión que hicimos en el 2005 con Luis Rodríguez, y es la que vamos a cantar en el concierto. Y luego, además, pues eso, ¿no? Que hacer balance, dices, jo, es que son muchos años ya manteniéndote en primera fila y no parando de trabajar. En su tiempo, en Rusia, Europa del Este, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Estonia y, bueno, Uzbekistán.
Todo el mundo.
Los Ángeles, que estuvimos el año pasado. Por fin, Bacara pudo ir con nuestra formación a Los Ángeles en el año pasado, por ejemplo, a Bolivia, en fin, es...
¿Y entonces
un gusto.
Cuál es la clave del éxito?
Ahora repetimos París también.
Ahora repetimos París también, en marzo. Sí.
La clave del éxito, has dicho, perdón.
La ilusión. ¿Verdad?
La ilusión y seguir trabajando, sobre todo... Cristina es productora también de Bacara al final, no lo puede evitar, es una forma de ser.
Yo miro ella el correo los días, sí, y veo todo lo que va entrando, las peticiones, vamos calculando, pues esta sí podemos, esta nos coincide, no sé qué, pero es que sinceramente tenemos bastante trabajito hasta finales de año, por lo menos, ahora, y parte.
Ahora vamos, sí, a hablar de esos nuevos proyectos, sí, de este último bebé y todos los que van a llegar también, pero Cristina, ahora que lo dices, ¿no? Claro, miras el correo, a ver, ¿cómo podemos congeniar, compaginar un evento, otro, una promoción, otra? Aquí estáis en Bilbao, nos habéis concedido este pedazo de momento que agradecemos desde luego desde Mediodía Cope. Oye, y que por cierto, ha sido como en tu caso, ya no sé tanto en el de Helen, pero en tu caso como una vuelta a casa, ¿no? Porque
totalmente.
A ti te tira Bilbao, ¿no?
Claro, claro. Bueno, aparte que María y yo también estuvimos la primera vez juntas en la Pérgola en el año 2015 y luego estuvimos en la Pimpi, en el 17. Y es que además tengo familia en Bilbao. Está mi tía, está mi tío Mari y mi tío Iñaki Uriarte también, que es escritor. En fin, que bueno, hoy, ayer y hoy no nos hemos podido ver, pero ya hemos quedado en vernos el día 12 o el día antes del concierto.
Oye, ¿y os habrá dado tiempo ya a esta hora del mediodía a daros una vueltita por el casco viejo para probar unos pinchos? Porque llegar a Euskadi, más allá de promociones, no de disfrutar de la música y de bailar, hay que coger energía, chicas.
No nos ha dado tiempo, pero bueno, el día 12 sí, si Dios quiere, ¿verdad? De diciembre.
Sí, ahí nos desquitamos.
Ayer es que tuvimos una entrevista con Joseba Olazábal, uh-huh, y tal, es un encanto, nos queremos mucho y nos dieron las tantas. Entonces llegas al hotel y ahí compramos unas alitas de pollo en un puestecito porque no nos dio tiempo a más. Pero hoy quizás yo sí tengo un poquito más de suerte porque Helen tiene un vuelo muy temprano y no le va a dar tiempo. Pero quizás a mí sí. Vamos.
Pero
a
escuchar la música que queremos y de la que vamos a disfrutar en Generación Tocata, seguro que sí.
Vamos al cielo, now is the time for us to fall in love. We are the stars, let us brighten up the sky again.
Oye, yo creo que vamos a acabar con agujetas, ¿no? Porque sonar música, sonar Bacara y todos nos ponemos a bailar dentro y fuera del estudio de Cope, ¿eh?
Sí.
¿Qué estamos escuchando?
Vamos, bueno, al cielo.
Nuestro último bebé, sí. que nos tiene muy ilusionadas y seguramente sea el single del próximo disco que sale en breve, el año que viene.
El próximo ya.
Y bueno, estamos con muchísima ilusión. Ya tenemos un montón de visitas.
Sí, tenemos un montón de visitas con este y esperemos que los... Es que ahora la tendencia es ir sacando singles hasta claro. que sale el álbum. Mm. Pero vamos, que lo próximo va a ser un nuevo single
sí.
y después, si Dios quiere, pues ya saldrá el álbum y más proyectos, porque ya hemos vuelto en septiembre del estudio de grabar 4 canciones más. Ya el álbum está completo, así que daremos alguna sorpresa el año que viene.
Uy, te estamos encantados, ¿eh?
Sí.
Pero lo decías, ahora la tendencia es sacar singles, ¿no?
Sí,
las cosas
sí.
han cambiado mucho, ¿no?
Sí,
sí.
Porque estamos volviendo a esos años 80 que nada tienen que ver con lo de ahora.
Por ya. ejemplo.
¿No?
Uh-huh. Sí.
En todo,
los 80 no es, tampoco es que es... Hoy era música de los 30. Bueno, jazz sí, el jazz se ha mantenido ahí.
Sí.
Y en los 30 se hicieron grandes temas. Pero vamos, que ahora es una fiebre por los años 80 y además por todo el mundo. Están haciendo...
programas, sí, ¿verdad?
Sí.
Están 80 Radio también. Mm,
sí.
O sea, que es que se dedican mucho a los 80
conciertos
también.
De los 80, sí. Hay...
Pero la forma de comercializar, por ejemplo, ¿no? Quiere decir, la industria musical ha cambiado.
Eso sí, totalmente. Sí. Vamos, no, bueno, yo recuerdo en la época que me contaba María, por ejemplo, dices que vendieron 16 millones de discos.
Una barbaridad.
Es que es una barbaridad. Están en el dúo Guinness, como, o sea, en el libro Guinness de los récords, como dúo femenino que más discos ha vendido en la historia. Mm. Y Yesterday Can Boogie está en el puesto número 7 del mayor sencillo, o sea, la lista mundial.
Vendido de la historia, sí.
El single más vendido de la historia está en el punto número 7. Así que es brutal, dices. Mm. Entonces sí se vendían discos. Hoy en día funciona de otra manera, con descargas, en Spotify, esto, tal, ¿no? Ha cambiado mucho la industria musical. Uh-huh. Desde
Pero bueno, podemos seguir escuchando vuestra música, disfrutar, sí. bailar y sobre todo volver a esa época gracias a este viaje y a este concierto en Generación Tocata. Por cierto, todavía tenemos entradas, que estamos a tiempo de hacerlo, aunque faltan poquitas, pero todavía podemos comprar alguna que otra. Oye, ¿y cómo estáis viviendo este momento actual? Porque estamos volviendo mucho al pasado, pero bueno, en el actual, ¿cómo estáis, Helen? Que este está siendo uno de vuestros momentos profesionales más dulces.
Sí, porque además, bueno, yo llevo en la formación 3 años, pero ahora estamos trabajando más que ¿verdad?
Sí. Más que nunca.
Más que nunca.
Que nunca.
Ahora mismo.
Y con mucha ilusión, tenemos un noviembre bastante relleno, un diciembre también, y ya tenemos cosas apalabradas para febrero, marzo y abril.
O sea, Escocia, por ejemplo, en abril. Sí, sí.
Oye, ¿qué tal lleváis lo de los viajes? Porque desde luego dais la vuelta al mundo continuamente, ¿eh?
Sí.
Como Willy Fox, ¿verdad?
Sí, sí, más todavía.
Te acostumbras.
Sí,
te,
¿no?
Te acostumbras. Mm. Y te gusta, además. A mí me encanta conocer países nuevos, descubrir culturas diferentes, gastronomía diferente. Mm. Y bueno, pues desde, ya te digo, desde Los Ángeles hasta Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Ucrania... O sea que, y ahora pues México quizás muy pronto también el año que viene.
Uy, qué bonito destino, qué estupendo.
Sí.
Pero como en casa, ningún sitio, ¿no?
Ah, eso está claro. Casita.
Pues ya tenemos fecha para volver a casa, como por Navidad prácticamente.
¿Sí?
El 13 de diciembre aquí en el Bilbao Arena de Miribilla, en la capital vizcaína, tenemos una fecha marcada en el calendario para bailar, para disfrutar y para hacer un viaje estupendo. Lo vamos a hacer al pasado, a los 80, con Generación Tocata y Bácara, por supuesto, con Cristina Sevilla y con Helen de Quiroga. Un placer teneros.
Gracias.
Recibiros.
Gracias.
Y nos vemos allí.
Allí
para
nos
disfrutar,
veremos,
y bailar,
hombre,
de la mejor música.
Si Zaragoza fue un éxito, Bilbao va a ser otro, más
sin
grande.
Duda, sin sí, duda. Sí. Nosotros ya sabes que aquí lo hacemos todo a lo grande, o sea que imagínate.
Vale.
Un abrazo, gracias, chicas.
Gracias a ti.
Y este jueves entramos en el Ecuador de la semana más fantástica de Vitoria. Tártalo, el cíclope de la mitología vasca, un ser gigantesco que vivía en las montañas y muy cercano a nuestros pueblos, da nombre a la Semana Internacional de lo Fantástico en las Artes. Más de 70 acciones que ya se vienen desarrollando en diferentes escenarios de Vitoria, una segunda edición que no nos queremos perder. Por eso nos sumamos ya, nos agarramos al director del festival. Raúl Montero, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno,
muy buenas.
A Vitoria aquí virtualmente. Buenos días.
Oye, ¿cómo ha arrancado esta segunda edición?
Pues la verdad es que ha arrancado muy bien. Estamos muy contentos. Llevamos 3 días de un montón de acciones diversas y la verdad es que está saliendo todo muy, muy, muy bien. Uh-huh. O sea que de momento, toquemos madera, va muy bien todo.
Bueno, y queda mucho por delante, ¿no? Hasta el fin de semana. Cuéntanos, Raúl, ¿con qué novedades cuenta esta edición?
Bueno, pues con respecto a la edición pasada, lo que hemos hecho ha sido, digamos, mantener las acciones que vimos que funcionaron bien y reforzarlo con algunas acciones, pues bueno, nuevas. Por ejemplo, te comento un par de cositas que hemos hecho ya y que han salido muy bien. El año pasado hicimos una selección de los mejores cortometrajes del Festival de Cine de Fantástico y de Terror de Donosti, y este año, pues bueno, hemos repetido. El año pasado lo hicimos en un formato cine tradicional y bueno, pues tuvimos cierta acogida, pero no la que esperamos. Este año, por ejemplo, hemos intentado romper, hemos llevado el festi a la sala Jimmy Jazz de Vitoria y lo hemos hecho un poco más gamberro, pues con la entrada podías tomarte un par de consumiciones en un espacio que realmente es una discoteca y ha sido un exitazo. Por ejemplo, salió muy bien. Ayer, el lunes, tuvimos un filandón literario maravilloso con José María Merino y Juan Pedro Aparicio, que también fue una gozada. Ayer estuvimos con Israel Espino, Pablo Vergel, mucha gente ligada al mundo del misterio, luego con escritores como Antonio Altarriba, Martín Simonson, Ana Merino, que nos brindaron pues su conocimiento literario en diferentes mesas redondas de artistas. Y el Congreso, que es uno de los ejes que articula toda esta Semana Fantástico, pues también está yendo de maravilla con invitados tanto locales e internacionales de mucho nombre, pues como Achaga, Paul Urquijo y bueno, un largo etcétera.
Esto entiendo, Raúl, que significa en que Tártalo llega más reforzado, ¿no? Que la primera edición.
Sí, bueno, al final la primera edición teníamos la base, el anhelo, las ganas de saber hacia dónde queríamos tirar, cómo trabajarlo. Pero bueno, era realmente experimental en ese sentido. No sabíamos cuál iba a ser la reacción ni del público, ni de los medios. Entonces, bueno, este año pues sí, llega reforzado y la acogida ya empieza a sonar bastante el festival dentro de la ciudad, incluso fuera de ella. Y la verdad es que sí, muy, muy bien. Está yendo de momento muy bien.
¿Qué os dicen? ¿Qué os dicen aquellos que ya han entrado en esta Semana Fantástica? El feedback de estos primeros días.
Pues mucha gente, por ejemplo los congresistas, ya nos están diciendo, el año que viene me voy a coger toda la semana libre para ir a Vitoria, tal. Yo bueno, poco a poco, que al final vamos a implosionar, ¿no? Sí, y mucha gente pues nos está venga felicitando, oye, muchas gracias, muy bien, me ha encantado, muy bonito. O sea, realmente se está consiguiendo un acercamiento muy cercano, muy, muy, muy real, ¿no? Al público de la ciudad, porque nos estamos desenvolviendo en diferentes escenarios. Estamos tanto en el Artium como en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, como en el Centro Asociado de la UNED en Vitoria, como en el Centro Cultural Montehermoso, en el Centro también Cultural, la Casa Cultural Nacional de Coa. Digamos que es que son muchos, muchos espacios. Entonces son acciones transversales que llegan a diferentes públicos y eso se está empezando a notar.
Claro.
Porque al que no le gusta una cosa, le gusta otra. Claro. Entonces, pues es una forma de tocar diferentes públicos.
Muchos espacios y muchas actividades diferentes, ¿no?
Sí. A ver, nosotros cuando arrancamos con esta idea, pues bueno, queríamos hacer algo que fuera novedoso, ¿no? Hicimos un estudio previo de lo que se ofrecía a nivel tanto nacional como internacional, y vemos que la mayoría de los congresos pues, no tienen ningún tipo de acción social real más allá de una cena después del congreso y una visita por el centro histórico, ¿no? De las ciudades. Entonces queríamos hacer, digamos, una conjunción de esa realidad académica con una realidad que es la realidad de los grandes eventos, festivales, que son de mucho artificio, mucho color, mucho sonido, muchas luces, y fusionar ambos mundos, ¿no? Que la universidad saliera a la calle y que la calle pudiera participar de la universidad. Entonces, pues bueno, este experimento, digamos que no teníamos ningún referente ni a nivel nacional ni internacional real, pues vemos que poco a poco está cuajando. Vemos académicos que empiezan a dar charlas, digamos, en espacios pues más transgresores, en espacios de la ciudad, o gente que igual pertenece más al mundo artístico, que quizá nunca ha dado una conferencia en una universidad, pues están incluso dando, pues bueno, conferencias plenarias dentro del Congreso. Entonces, es para mí personalmente, ¿no? Como director, es una auténtica gozada. El Congreso ya ha estado muy asentado, esta octava edición del Congreso Internacional del Mito en las Artes, pero bueno, la Semana del Fantástico como tal es la segunda. Entonces, pues bueno, es bonito ver cómo están empezando ya a confluir de manera real ambos mundos.
70 ponentes, 150 artistas, mucho mundo fantástico en Vitoria-Gasteiz. Por cierto, es que si miramos a la mitología, nosotros en concreto, Euskadi, estamos llenos de ella.
Sí, hombre, para eso digamos que nuestro gran referente moderno, digamos, bueno, el antiguo quizás sea Barón de Arán, pero bueno, dentro del mundo moderno, pues gente como Paul Urquijo está haciendo un trabajo increíble, ¿no? Recuperándonos toda esa tradición mitológica vasca y además de una forma muy cómoda, ¿no? Que es el medio visual, el medio del cine, en el que podemos disfrutar pues con películas como Elementary, Irati, pues de todo esto, ¿no? Y eso es bonito porque está volviendo a poner de moda, en cierta manera, todo el tema mitológico, el tema de lo fantástico y a la vez que bueno, que refuerza, digamos, lo que es nuestra propia tradición y cultura local.
Claro.
Así que todo lo que se asuma en esta dirección es maravilloso.
Que quizás se había perdido un poco, puede ser, o de alguna manera está recuperando nuevos públicos, que también es ese objetivo que tiene la semana.
Sí, bueno, yo no sé si perder o no, pero sí que es verdad que ha sido siempre, el tema de lo fantástico siempre ha sido abordado con una perspectiva quizá un poco, bueno, pues ruda, o siempre se ha catalogado pues como gente que le gustan temas frikis, etcétera, sí, sin poner en valor y en relieve el trabajo, el estudio, el conocimiento que hay detrás de este mundo. Porque claro, hablar de lo fantástico, mucha gente pues lo asocia simplemente con igual el género fantasy de las películas, pero claro, es que también es el surrealismo, es el realismo mágico, es todo el mundo gótico, es todo el mundo de la ciencia ficción, los cómics, claro, es que es muy amplio. Y ¿qué es lo que pasa? Que bueno, desde el punto de vista docente, tú te das cuenta que la mayoría de los y las estudiantes pues les encanta pues ver series de este tipo, ¿no? En Netflix pues llegas a la ciencia ficción, al terror, al realismo mágico, cosas así, ¿no? La fantasy, y es un género que cada vez tiene mayor tirada, ya no solo entre el público más juvenil, sino por supuesto los niños que están abonados a la fantasía, a lo fantástico, y mucho público adulto o senior, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, tuvimos unas mesas redondas en AONES pues con gente ligada al mundo incluso del misterio, y estaba lleno de público senior. Era maravilloso, claro. Dices, joder, un festival de lo fantástico, la media de edad casi era de 60 años y la gente gozándola, ¿no? Mientras que luego hay otras acciones que ves un público muy, muy juvenil, como el día de la Jimmy. Ese contraste de públicos en un mismo festival, pues es algo que a nosotros nos llena, y realmente yo creo que esto se debe a ese enfoque multidisciplinar de lo fantástico en las artes que le estamos dando, que lo mismo abordamos, pues eso, el campo de la literatura, que el de la música, que el del cine, que el de la arquitectura. Entonces, bueno, es un poco la idea de Tártalo.
Que las artes fantásticas llegan a todos los ámbitos culturales. Raúl, ya nos están entrando ganas de conocer un poquito más el programa que vamos a encontrar a partir de ahora, porque lo decíamos, sí, estamos ya en el Ecuador. ¿Dónde lo podemos encontrar para apuntarnos a todas estas actividades?
Pues mira, tenemos una página web que está en trilingüe, euskera, castellano e inglés. La dirección es www.tartalogasteiz.com. Y bueno, ahí tenéis un programa que se puede hacer scroll y visualizar o descargar el PDF del mismo. Y luego hay una de las pestañas que pone inscripciones y tienes dos opciones, conferencia o actividades. Pues ya a tema de la conferencia ya vamos tarde, pero el tema de actividades pues es muy amplio. Y a la gente incluso que no se gasteis también le invitaría también a venir, porque bueno, durante el fin de semana vamos a hacer diferentes acciones como talleres para niños, juegos de rol, pues hay caregiras con fotocall, hay podcasting, hay conciertos, bueno, hay muchas historias, rutas, misterios y leyendas. Bueno, pues también el fin de semana es amplio y cerraremos con una clausura en el Conservatorio de Música Jesús Uridi, en el que, bueno, tocará la banda del conservatorio, actuará también el Conservatorio de Danza Uruñuela, y daremos, entre otras acciones y otros premios, el premio honorífico este año a Igor Yebra por su tradición, y como, bueno, pues como va de lo que significa, ¿no?, ser fantástico en esto de las artes, y también pues poner en valor una de las artes que tradicionalmente pues no tiene tanta visibilidad como otras, como es la danza.
Un broche de oro. Oye, lo mencionabas, nos invitas a todos, desde diferentes provincias. ¿Estás notando que la semana de lo fantástico en las artes en Vitoria-Gasteiz ya supone un atractivo turístico?
Pues mira, hay una cosa que me está sorprendiendo, porque es nuestra segunda edición, y bueno, el tema del congreso me ha sorprendido que ya mucha gente haya venido para estar en actividades de diferentes localidades, fuera, por supuesto, del País Vasco, pero también me está sorprendiendo sobre todo que mucha gente de diferentes provincias me llaman para el tema, pues para el tema de hacer un podcast o para estar con ellos en YouTube, que bueno, quieren poco a poco ir conociendo más, y eso sí que me está resultando atractivo. Además, nosotros con todo lo que esta semana también tenemos lanzado desde hace meses tres concursos ligados al fantástico en las artes. Uno es de noveletas, otro es de arte y otro es de pósteres. El de pósteres es en inglés y es para niños. Entonces, digamos que es un concurso internacional que, bueno, este año ha sido la primera edición. Hemos tenido unos cuantos concursantes y, bueno, contentos. El de arte estaba pilotado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y bueno, pues se ha hecho este año también de manera pilota a nivel local y ha funcionado, pero digamos el más importante, porque ya es su segunda edición actual de noveletas, hemos tenido casi 200 inscripciones de 22 países. Entonces esto sí que empieza ya a dar muestra de nuestra proyección internacional, porque además, entre otras cosas, también queremos ser motor económico de la ciudad y bueno, pues que de la misma manera que otras ciudades de Vasca tienen atractivos, bueno, pues eventos, ¿no?, culturales, pues intentamos que Tártalo empiece a situarse como un referente internacional y que aupe a Vitoria pues a un buen espacio dentro, digamos, de este mundo de lo fantástico.
Entonces ya, Raúl, con la mirada puesta en la tercera edición, ¿no?, trabajando ya en ella casi.
Sí, ya estoy cerrando muchas cosas de la tercera edición, ya tenemos incluso ponentes con mucho caché ya cerrados para el año que viene, tanto nacionales como internacionales, y sí, por supuesto, bueno, esta, digamos que esta edición ahora ya es rodar lo que hemos trabajado durante el año, cotejar que, digamos que técnicamente, pues las cosas funcionen, porque, claro, cuando haces un festi en el que te mueves en prácticamente 6-7 sedes, Es complejo porque hay que controlar no solo un espacio, sino muchísimos. Pero bueno, yo creo que eso es uno de los grandes atractivos de Tártalo, porque esto hace que todo el mundo cultural de la ciudad trabajemos y rememos en la misma dirección, sin importar, yo qué sé, pues que seas universidad, gobierno vasco, diputación, ayuntamiento, no. Estamos trabajando para la ciudad, todos de la mano, todos remando en la dirección de la cultura, y simplemente pues Tártalo lo que intenta hacer es un aunador, ¿no?, de inquietudes artísticas y bueno, un facilitador de acciones.
Pues vamos a disfrutar de él. Tenemos por delante todavía muchas actividades de las que disfrutar en este Festival Tártalo, la Semana Internacional de lo Fantástico de las Artes en Vitoria-Gasteiz. Así que gracias a Raúl Montero, su director, por habernos atendido en Mediodía COPE. Un placer, y nos sumamos, que no nos queremos perder nada, y suerte para el año que viene. Un abrazo.
Nada, un abrazo y ojalá os pueda ver aquí a todos el año que viene. Pasad buen día. Agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña. O sea, que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
Es la 1:30 de la tarde de este jueves, momento para viajar. Lo hacemos con el mejor guía turístico, el periodista experto en turismo y gastronomía y compañero, Gustavo Egusquiza. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, Naya. ¿Cómo estamos?
Pues estupendamente y con muchas ganas de viajar, porque con este tiempazo que tenemos a uno le anima, ¿eh? Y además tenemos el puente de diciembre a la vuelta de la esquina. Hemos salido de uno para entrar en otro, Gustavo, y ya hemos abierto nuestra agenda de viajes y hemos dicho cuál va a ser el destino que Gustavo nos presente en esta ocasión. ¿Cuál va a ser? ¿A dónde nos llevas?
Mira, pues os voy a llevar a lo que son las 8 ciudades para mí más bonitas de toda España y que creo que tenemos que conocer y visitar al menos una vez en la vida, ¿no? Porque siempre estamos saliendo fuera, siempre viajamos a otros países, ¿no? Es una nueva moda, ¿no?, que se ha instalado, pero yo creo que España todavía tiene mucho para conocer y la verdad que recomiendo, antes de salir fuera, yo creo que hay que conocer estas ciudades. En primer lugar, yo empezaría por una ciudad que tiene una luz muy especial, que me parece fantástica y que está en mi top uno de ciudades, que es la ciudad de Sevilla. Esta es la capital de Andalucía y es para mí una ciudad que es vibrante y está llena de historia. Además, han pasado los fenicios, han pasado los romanos, han pasado los árabes, han pasado todo tipo de culturas, han pasado por Andalucía, ¿no? Y Sevilla pues es un crisol de eso, de culturas precisamente, ¿no? Y tiene edificios tan emblemáticos como la Catedral de Sevilla y la Giralda. La Catedral de Sevilla, tenemos que tener en cuenta que es la catedral gótica más grande del mundo. Y además es famosa por esa torre campanario que tiene tan, tan maravillosa. Pero además tenemos edificios maravillosos para visitar, como el Real Alcázar, que es este palacio real, ¿no?, que todavía está en uso, ¿vale? Pues cuando van los reyes, pues generalmente se utiliza por los reyes y tiene unos impresionantes jardines, ¿eh? La verdad que además resalta sobre todo por esa arquitectura mudéjar que tiene, ¿no? ¿Y qué me dices de la Plaza de España?
¡Ay!
¿No? Ese magnífico,
maravillosa,
espacio, ¿no? Que además, fíjate que yo cuando estuve me fijé y tiene los azulejos que representan las diferentes provincias españolas. No tenía ni idea hasta que me empecé a fijar en los azulejos y representan un poco todas las provincias españolas, ¿no? La verdad que es un sitio maravilloso también. Tenemos también Pilatos, ese edificio que ahí estaba Naty Abascal viviendo, ¿eh? Tenía miedo que la echaran, pero estuvo mucho tiempo viviendo Pilatos también, que es un sitio maravilloso y bueno, la duquesa de Alba era una auténtica fan de Sevilla, ¿eh? Le encantaba pasar temporadas en esta ciudad. Y además se come que de miedo. Yo
de
creo
maravilla.
Que además lo bonito de Sevilla es hacerte una tarde de tapeo, ¿no? Un vinito y aprovechar a que te pongan una tapa, que las hacen muy ricas.
Oye,
porque te sacan tapas los vinitos, ¿no? A mí eso me pareció excepcional.
A mí también.
Se puede comer así también.
Claro, es que Gustavo, aquí no tenemos costumbre, ¿no? Vinito tras vinito, no. en el poteo nos falta un poquito para picar y allí según te ponen la tapa es que ya comes tal cual, lo cierto es,
sí.
¿No?
Tal cual, porque te van poniendo tapas de diferentes cositas que van sacando y la verdad que es una auténtica maravilla, ¿no? Porque a mí me parece una manera estupenda, además, de conocer la gastronomía local. O sea, que invito a los que no hayan hecho tapeo en Sevilla, que aprovechen.
Que lo hagan.
Y que tienen Oye, que hacerlo, tienen que
claro
pagar la
que
experiencia.
Sí. Oye, que son tapas hermosas, que por eso acabas comiendo, porque te pides un par o tres y ya has comido prácticamente.
Totalmente, totalmente. Y además es que es muy económico, ¿no? Porque te pides, pues eso, pues un vinito y te sacan esas tapitas ricas, ¿no? Mm. Para combinar el vino, ¿eh? Mm. Para llenar el estómago, además, que es muy importante cuando bebemos.
Oye, ¿eh? Y tanto. No bebamos sin el estómago lleno, que ya sabemos que pasa factura. Gustavo, y además ahora en otoño es buena época, ¿no te parece? Sí. Con esta temperatura, sí. Para disfrutar de un paseo por Sevilla, esa Plaza de España, una de las más bonitas, sin duda, en nuestro país.
Sí. Es la mejor época.
Muy buena, sí, muy buena.
Sí, bueno, vamos a la segunda ciudad, que yo, bueno, la conocemos todos los vascos, que siempre hablo de ella, pero es que no me canso de hablar de ella, que es la ciudad de San Sebastián, ¿eh? Que también maravillosa, conocida además por esa belleza, ¿no? Y también por la gastronomía, que ya la conocemos absolutamente todos, con la mayor concentración de pues bueno, de restaurantes con estrella Michelin. Y lugares para visitar, a mí me parece que la parte vieja, el casco antiguo también, para los que quieran hacer un recorrido de pinchos, me parece espectacular, ¿eh? Porque los bares están muy bien y bueno, pues en los últimos años se ha popularizado más con los extranjeros, ¿no? que copan esta zona, pero sigue reteniendo un encanto natural. Para aquellos que quieran salir de esta, ¿no? De esta zona no más turística, yo recomiendo el Mercado de San Martín. El Mercado de San Martín me parece un lugar espectacular para ver un poco el producto local de kilómetro cero. Y además tienes algunos restaurantes donde puedes comer dentro del mercado, ¿eh? Allí tienen un par de restaurantes donde se puede comer y que bueno, que me parece muy interesante también, ¿eh? Luego tenemos también pues bueno, la Playa de la Concha, por supuesto, y el Monte Igeldo. Por favor, los que vayan al Monte Igeldo, hay una galería que se desconoce, que es muy interesante, que es Villa Favorita. Villa Favorita pertenece al famoso pintor americano y director de cine Julian Schnabel, y está dirigida por su hijo Sai Schnabel. Entonces, Sai ha hecho, pues, del antiguo estudio de su padre, ha hecho una galería de arte que se puede visitar y que yo recomiendo, porque la gente desconoce de esto y la verdad que es una auténtica maravilla, ¿no? Que el hijo de Schnabel te abra la galería y que puedas ver un poquito las exposiciones que tienen, pues para aquellos amantes del arte me parece espectacular.
Bueno, ¿eh? Es que el Monte Igeldo en general es un espectáculo. 100 años de un parque de atracciones estupendo, también desde donde podemos tener las mejores vistas de la capital.
Totalmente, totalmente, unas vistas inigualables. Además, no sé, yo siempre que voy a San Sebastián, esa concha, esa playa, ese monte, me recuerda un poco a Río de Janeiro, o sea, ¿ah? Que es un poquito, esa estructura, sí, tiene un aire, ¿no? Siempre que voy, con las diferencias, siempre, siempre me recuerda mucho a Río de Janeiro, a la ciudad.
¿Y ha subido, Gustavo, en el funicular hasta el Monte Igeldo?
Sí, por supuesto, muchas veces, y bueno, desde muy pequeñito iba al Monte Igeldo cuando estaba el parque de atracciones, el antiguo parque de atracciones, la verdad que era una maravilla. Bueno, pues de San Sebastián pasamos a Barcelona, Barcelona bona si la bolsa sona. Un lugar espectacular, la verdad, grandes hoteles. A mí lo que más me impresiona de Barcelona, por supuesto, es su arquitectura modernista. Tenemos a los grandes, como la obra maestra inacabada de Gaudí, que es la Sagrada Familia. Gaudí fue además, su mecena fue, el barón de Güell. El barón de Güell, la hija se casó con un vasco y yo la llegué a conocer, Adela Güell Ricart, una mujer maravillosa que vivía en Guecho, estuvo viviendo en Guecho, y la verdad es un lugar espectacular, Barcelona, y lo que ha hecho Gaudí, con ese Parc Güell también, dedicado al barón de Güell. También no hay que olvidarse de la Rambla, para aquellos que quieran algo más animado, pues pueden pasearse por esta calle peatonal que está llena de tiendas, restaurantes y bueno, llena también de artistas callejeros. Artistas en los dos sentidos, hay que tener mucho cuidado con la cartera cuando se baja las Ramblas.
Y tanto. Bueno, ahora hay que tener cuidado con la cartera en cualquier lado, en cualquiera de las capitales que has nombrado, Gustavo, yo tendría cuidado, porque donde más o donde menos, la verdad es que ahí están esos manguis que al final quieren hacerse el día con nosotros a nuestra costa y no puede ser, pero si en las Ramblas mucho cuidado, el bolso delante, ¿verdad? La cartera delante también, no en el bolsillo, y
hay que tomar precauciones.
Tomar
siempre,
medidas,
¿eh?
Sí.
Yo además, Barcelona, para mí hay dos sitios icónicos a los que suelo ir mucho, que son el Hotel Rich de Barcelona, que es una auténtica maravilla, porque es un hotel donde, fíjate, han pasado artistas maravillosos por este hotel desde los años 30, desde los años 40. Han pasado gente estupenda por este hotel y tiene una historia muy, muy bonita. Tiene un speakeasy, además, en la parte de abajo, que es maravilloso, maravilloso, y lo recomiendo mucho. Y luego está el Cotton House, muy cerquita también, que es un hotel que a mí siempre me recuerda a las plantaciones de algodoneras, ¿no? De azúcar, de caña de azúcar de Cuba también, ¿no? Tiene un encanto muy, muy especial y la decoración es maravillosa. Y se come muy bien también, ¿eh? También no hay que olvidarse del barrio gótico en Barcelona. Yo creo que para los que quieran visitar Barcelona, el barrio gótico pues también es un lugar imperdible, ¿no? Al final es un laberinto de calles medievales que tiene catedrales, plazas históricas y encuentras incluso restos romanos, como me he llegado a encontrar yo, ¿no? La verdad que es un lugar muy, muy, muy interesante. Y de Barcelona pasamos a Granada. Granada es famosa por su rica historia y su impresionante arquitectura. ¿Has estado en Granada?
En Granada no, he estado en Sevilla, he estado en Barcelona, en San Sebastián, por supuesto, mi tierra, pero me falta Granada, Gustavo, y ya me han hablado estupendamente y también de las tapas, que se pueden comer allí.
También hay mucho tapeo por Granada y, bueno, si se va hay que visitar, por supuesto, la Alhambra.
Hombre, sí.
Que al final es ese palacio, ¿no? Fortaleza Nazarí, que fue reformado por los reyes católicos y que trasladaron su corte, les pareció tan bello el lugar que trasladaron su corte allí, ¿no? Y bueno, pues con esos jardines y vistas espectaculares, ¿no? Porque además cuando está el monte nevado, ¿no? Ves un poquito desde la Alhambra en invierno, el monte nevado de fondo, la verdad es que es espectacular. También tiene otros edificios como el Albaicín, que es, bueno, edificios, barrios históricos con estas calles empedradas y casas blancas, que es una auténtica gozada, ¿no? Porque el tiempo se detiene en estos lugares, ¿no? Y bueno, también la Catedral de Granada, por supuesto, otro imperdible, que es una catedral más de estilo renacentista, y el Mirador de San Nicolás, que ofrece unas vistas panorámicas también de la Alhambra y de Sierra Nevada también, ¿no? Que es la verdad, es una auténtica maravilla. Un lugar estudiantil también, hay que decirlo, porque hay muchos estudiantes viviendo en Granada, pero que es maravilloso visitar, ¿eh? Y la siguiente ciudad, la número 5 para mí, es Madrid, capital de España. Al final,
hombre,
¿no? Yo creo que
claro.
Es una ciudad vibrante, con una rica oferta cultural para aquellos que quieran ir al teatro, a la ópera, que quieran disfrutar de eventos culturales. Tienen el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza, el Museo de Arte de Reina Sofía. O sea, hay una oferta cultural, la verdad, que es apabullante, ¿no? Y bueno, también un lugar que se visita mucho menos y que la gente desconoce es el Palacio Real, que es fue durante mucho tiempo la residencia oficial, ¿no?, de la familia real española. Ya no se utiliza, pero se puede visitar. Y la verdad es que es una auténtica maravilla el poder visitar el Salón del Trono, ese edificio, ¿no?, que además es el Palacio Real más grande de toda Europa. Esto también es mucho más grande que Buckingham Palace y mucho más grande que cualquier otro palacio en Europa, ¿no? Y esto es muy desconocido al final, ¿no? Y luego visitar también sus jardines. Sus jardines, la verdad, están abiertos al público y es una auténtica maravilla, ¿eh? Pero bueno, para aquellos que quieran otro tipo de jardines, yo recomiendo el Parque del Retiro, que me parece un parque urbano con ese estanque y pues bueno, con ese lugar donde puedes montarte en barca también.
Oh, sí, una auténtica maravilla, quien no se ha montado además. Bueno, pues nos vamos a despedir desde el Retiro, Gustavo Ebusquiza. Nos quedamos sin tiempo, pero a ver a dónde nos llevas la próxima semana. Esperaremos un nuevo viaje. Gracias, Gustavo. Un abrazo, como siempre.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Justicia para Santi. Ese es el lema de la concentración que ha protagonizado Fátima, la madre de Santi Coca, junto a familiares y amigos en el exterior de la Audiencia de Guipúzcoa en San Sebastián, donde tiene lugar estos días el segundo juicio que sienta en el banquillo al principal acusado por su muerte, apodado el Argelino, huido hasta que fue detenido en Francia el pasado mes de febrero. Entre los asistentes, una treintena de personas, también se encontraba Iker, hermano de Santi Coca, y Zuriñe Isco, la madre de Lucas Aguirre, el joven que murió tras ser apuñalado la mañana del día de Navidad en 2022 y que ha querido dar todo su apoyo a Fátima para que esta vez haya justicia y tenga un poco de descanso. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 7 de noviembre en el que vamos a fijarnos, a poner el foco en esa concentración, en la concentración silenciosa que ha tenido lugar a primera hora de esta mañana, instantes antes de que Fátima tuviese que declarar como testigo en este nuevo juicio y en la que ha querido expresar cómo se siente y lo que pide a la justicia. Usua Bilbao, compañera, ¿cuáles han sido sus palabras? Cuéntanos.
Bueno, pues ha sido un testimonio emotivo, de cansancio y también de reivindicación. Reivindicación de justicia para su hijo, para Santi Coca, como recogía una de las pancartas en esta concentración, y también de hartazgo, como mostraba una segunda pancarta con la frase 2019-2024 sin justicia, haciendo referencia a todo el tiempo que ha pasado desde que tuvieron lugar los hechos. Fátima lamenta que esta sea la tercera convocatoria de juicio. El primero, recordemos, se retrasó por la huida de Mohamed Asama. El segundo juzgó al resto de encausados mientras el argelino seguía en busca y captura, y este es el que le ha sentado finalmente en el banquillo de acusados. Una situación que ha hecho sufrir a la familia en un proceso judicial que Fátima considera caótico. Por ello pide justicia para su hijo, que según afirma fue asesinado, y pide que se le condene al argelino el mayor tiempo posible.
Bueno, pues estamos aquí en esta concentración para también reclamar la justicia para mi hijo, que no olvidemos que fue asesinado, no es homicidio, que fueron una banda entre muchos, y ahora se le juzga a Mohamed Osama, que ha huido tres veces y la han cogido antes del anterior juicio. Y me parece una falta de respeto también, porque nos hacen sufrir a la familia. Repetir, esta es la tercera convocatoria de juicio, y yo lo que quiero es que de alguna manera se le condene cuanto más tiempo mejor, y que también pague por todas las huidas que nos ha hecho alargar todo este proceso judicial caótico.
Fátima no tiene ninguna duda de que su hijo Santi, que falleció tras recibir una brutal agresión en abril de 2019 a la salida de una discoteca en San Sebastián, fue asesinado, y por ello pide al tribunal también una reflexión sobre cómo ha sido todo este proceso judicial.
Yo lo que quiero decir a todos como madre, es que si tendría alguna duda de que fuese inocente, yo no estaba aquí. Si estoy aquí es porque ha asesinado a mi hijo, y no tengo ninguna duda de ello, porque mi hijo mayor estaba también con él, y por aparte de los vídeos y demás, sobre todo los testigos, no tengo ninguna duda. Yo no quiero que nadie se vaya a prisión y que tenga una condena injusta. Si estoy aquí es porque quiero que se haga justicia. porque quiero que se haga justicia. Y lo que quiero también es hacer un llamamiento al todo el proceso judicial, que haga una reflexión de a ver por qué ha sido todo tan largo y por qué han permitido que este acusado haya huido tantas veces, haya sido cogido tantas veces y no haya sido extraditado.
Fátima ha confesado además que durante los últimos 2 años ha vivido en vilo y que incluso tuvo que mudarse a la Comunidad Valenciana porque estaba amenazada por este acusado, que tenía orden de alejamiento cuando salió de prisión antes de fugarse a Francia.
Y me parece una falta también de respeto por parte del proceso judicial. He estado también amenazada por este acusado. He vivido aquí bajando de casa, tenía una orden de alejamiento cuando salió de prisión y he estado viviendo todos los días amenazada con una hoja de la Ertzaintza para llamar, hasta que me tuve que ir a la Comunidad Valenciana a vivir, porque yo no sé lo que puede llegar a hacer el otro. Porque aunque sea una amenaza, tú no sabes. Cuando te dan ya una hoja de urgencia, no estoy en ningún grupo ni de terrorismo o de violencia de género, que no tengo ningún tipo de apoyo, una desolación, 2 años en vilo y nadie sabe lo que es día tras día bajar y tener esa incertidumbre de si me va a hacer algo.
¡Qué barbaridad! Acabamos de escuchar las palabras de dolor de Fátima, a quien ha querido mostrar su apoyo Zuriñe, la madre de Lucas Aguirre, que sabe mejor que nadie lo que está pasando, porque es la madre del joven de Hernani, de 24 años, que murió apuñalado el día de Navidad del año 2022 al salir de una discoteca en el centro de la capital guipuzcoana. Ellas dos, justamente ellas, han contado que tiene una conexión muy especial, ¿no, Usua?
Pues así es, Naya. Fátima y Zuriñe han vivido una experiencia similar, una experiencia terrible. Han perdido a sus dos hijos debido a dos agresiones a la salida de dos discotecas en San Sebastián. Ellas nos contaban que tienen una conexión, como decías, especial, pero también la tienen sus hijos y aseguran que se dan apoyo mutuamente para sobrellevar esta difícil situación.
Yo cuando le veo a Lucas, yo le veo a Santi. Yo cuando le veo a Zuriñe, yo me veo a mí también. Y esto es lo que no podemos tolerar, y hay que decir la verdad de todo cómo ha ido el proceso judicial y la verdad de toda la criminalidad que tenemos en esta ciudad.
Yo solo quería pues dar todo mi apoyo a Fátima y a su familia, porque creo que entre nosotras nos entendemos muy bien. Nadie sabe lo que es esto, realmente es terrible. Y pues yo siento muchísimo dolor de cómo han ido las cosas en su caso, ¿no? Y espero que esta vez por fin pueda haber justicia y por fin tengáis un poco de descanso.
Fátima ha querido agradecer por último el apoyo que ha sentido del Ayuntamiento de San Sebastián, que se ha personado como acusación popular en los dos juicios. Y se ha mostrado muy preocupada por el aumento de la criminalidad en San Sebastián, porque las cosas desde que Santi murió en 2019 han ido, según dice, a peor.
Al final los ayuntamientos y las ciudades no queremos estas bandas, y son bandas criminales que se conocen entre ellos, son familias, son reincidentes también, y no queremos que convivan con nosotros ni que estén absueltos. Y es muy importante porque en el 2019 yo pensaba que iba a mejorar las cosas después de lo sucedido y ha empeorado.
Bueno, pues Fátima ha sido una de las testigos a las que le tocaba declarar en este segundo juicio. Ahora estamos en la parte testifical de esta vista oral que se sigue en la audiencia de Guipúzcoa. Recordemos que será el 13 de noviembre cuando está prevista la declaración del acusado. 13 y 14 de noviembre dicen que podría ser durante esos 2 días. La vista anterior también vamos a recordar que se saldó con la absolución de 4 jóvenes y la condena condena de un quinto a 3 años y medio de cárcel por homicidio imprudente, y ahora estamos durante el juicio al denominado o al apodado argelino, y veremos en qué queda todo esto, Naya.
Gracias, Usua. Pues ojalá se haga justicia, justicia para Santi, como decía ese lema de la concentración que ha tenido lugar esta mañana. Gracias, compañera. Un abrazo. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.